Sonando la música en la radio a esta hora de la mañana. Ya saben que venimos de hace un ratito del espacio de opinión con criterio propio de Radio Sintonía que emitimos desde Puerto del Rosario para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote. Y también nos puede usted escuchar en www.radiosintonía.com. Vamos a continuación a saludar a la persona que teníamos previsto escuchar a esta hora de la mañana. Ya se las presentábamos hace un ratito. Se trata del profesor José Juan Castro, director del proyecto Amplía, doctor en Ciencias del Mar e investigador, además de director del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hace unos días compartíamos con todos ustedes una información del citado centro universitario donde se hablaba concretamente de esa propuesta de ampliación de las tres reservas de la biosfera marina de las Islas Canarias Orientales. Vamos a centrarnos concretamente en esta iniciativa con el profesor al cual saludamos a esta hora de la mañana. Profesor Castro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿y ustedes?
Estupendamente. Aquí con ganas de conocer esta propuesta de ampliación de la reserva marina, sobre todo lo que tiene que ver la isla de Fuerteventura, aunque leyendo la información que se ha trasladado por parte del equipo, ustedes plantean que la ampliación de las reservas de la biosfera no se hagan isla a isla, ¿no?, sino sean un todo, profesor.
Sí, porque realmente el océano que nos rodea nos une y nos hace un todo. O sea, no tiene sentido porque en el océano no hay fronteras. Entonces la protección debe ser una protección compartida, ya que hay dos animales, o muchos animales, sobre todo los oceánicos, pues pasan de una isla a la otra, incluso van más allá de las islas y van al continente próximo, al archipiélago de Madeira o Azores, o mucho más al sur. Por lo tanto, esa digamos, protección singularizada a un territorio pequeño, pues carece muchas veces de sentido, digamos, en cara a la propia protección en sí mismo.
¿Dejan ustedes patentes en esa información que han trasladado a la opinión pública que estamos en un espacio excepcional donde hay, bueno, pues una biodiversidad marina con 10.028 especies catalogadas?
Sí, son, según los datos que aparecen en el catálogo del Gobierno de Canarias y algunos informes más, esas más o menos, igual el número no es igual un número definitivo porque siempre están apareciendo especies nuevas, de la biodiversidad que presenta el área marina de Canarias. Y comparada con las Islas Galápagos, que son esa, digamos, esa insignia que todo el mundo pretende llegar en protección, Galápagos tiene nada más que 2.900 especies reconocidas en este momento. Es decir, que tenemos muchísimas más y no tenemos el reconocimiento internacional en cuanto a la biodiversidad que tiene Galápagos. Y eso creo que es una cosa que tenemos que intentar impulsar, no desde la universidad, sino desde el propio gobierno y la propia población, ¿no?, de que tenemos que poner eso en valor.
Señalan además, profesor, que estamos ante un espacio de los más protegidos o de la superficie en estos momentos de protección de la Reserva Marina de las Biosferas de la provincia oriental. Es el espacio más amplio protegido en estos momentos en España. Son 2,8 millones de hectáreas. Esto lo pongo sobre la mesa porque a reglón seguido ustedes vienen a señalar de otra manera que, bueno, pues de poco ha servido esta protección por lo que se ha desprendido del estudio que el equipo ha realizado durante meses, ¿no?
Sí, porque la protección fundamentalmente está sobre el boletín oficial del Estado o la comunidad autónoma, pero no se refleja realmente en medidas concretas de protección. En estos últimos 40, 50 años hemos perdido el 90% de la biomasa de peces. En los últimos 20 hemos perdido el 20% de las macroalgas, el 80% de las macroalgas costeras, y en estos últimos también 40 o 50 años nuestros peces son un 30% más pequeños, debido fundamentalmente a la sobreexplotación de los recursos marinos, a la contaminación por vertidos de todo tipo, al ruido ambiental. Hay un montón de elementos que están ahí incidiendo en esa biodiversidad y que la protección en un papel no ayuda en nada, no cambia nada la realidad.
Bien, ahí cuando comentábamos esta mañana, si me permite, profesor, este asunto con las personas que nos acompañan cada día en el espacio de opinión con criterio propio de Radio Sintonía, a los contertulios, bueno, pues se le planteaban también cuestiones que, si es tan amable, le voy a pasar una de esas preguntas que nos dejaban en la tertulia por si usted tiene a bien contestarla en la medida de las posibilidades. Le dejo la pregunta.
¿Qué es lo que supone esta propuesta que se está haciendo y que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a suponer para las actividades que se desarrollan en el mar, en el litoral cercano a la isla? Porque no sé cuántos metros va a comprender esa zona que se quiere proponer en cuanto a actividad pesquera y en cuanto a actividad recreativa también.
¿Puede usted contestar la cuestión, profesor?
Bueno, en realidad no supone nada, porque la reserva biosfera no son reservas del tipo al uso de prohibir, que prohíbe, que limita, no tiene capacidad normativa de proteger, digamos, de prohibir nada. Solamente es una protección simbólica que la UNESCO reconoce y por tanto que pone sobre el tablero. Luego tienen que venir otro tipo digamos, de normativas más de tipo nacional, autonómica, que son los que ya ponen la limitación, las prohibiciones para ciertas actividades o ciertos usos. Pero en definitiva, la reserva de biosfera, lo único que es una protección simbólica, donde se intenta poner de manifiesto el valor de la biodiversidad y el valor digamos, de los activos culturales que pueden estar asociados a la biodiversidad y que deben ser de alguna manera puestos en evidencia, ¿no? Para que luego la protección se lleve a cabo de una forma más efectiva. Pero como decía antes, esto es simbólico, pero es una punta de lanza. O sea, si esa protección, que si algún día se consigue la propuesta que se lleva a cabo, primero por la Reserva Biosfera, el reconocimiento de la UNESCO y luego que las sucesivas administraciones y gobiernos vayan implementándola, pues sería, digamos, un gran elemento a tener en cuenta para Canarias. Tengan en cuenta que Ecuador ha hecho un esfuerzo enorme en la protección en torno al archipiélago de Galápagos, que hoy por hoy tiene un reconocimiento internacional y también tiene digamos, un reclamo turístico que bien organizado puede ser una riqueza, ¿no? O sea, y dentro de lo que es la reserva biosfera hay diferentes figuras de protección o diferentes, digamos, niveles de protección aconsejada que limitan unas actividades y otras no, o simplemente las modulan de manera que puedan ser compatibles. Ahora mismo la Unión Europea está preparando la ley de los océanos, que es el Pacto de los Océanos, que en principio quieren que esté en vigor en el año 2027, a finales del 2027. Y en esa ley, o junto a esa ley, se plantea un proyecto que la Unión Europea tiene presupuestado en unos 1.000 millones de euros, en los cuales se piensa financiar 50 proyectos a nivel mundial para protección de la biodiversidad. Y yo creo, de mi punto de vista, que Canarias, con la biodiversidad que tiene, que es la mayor biodiversidad en el Atlántico Norte y posiblemente la mayor biodiversidad dentro del territorio europeo, debe estar en uno de esos 50 proyectos. Y ese dinero tiene que servir no solamente para poner un cartel, sino para ayudar a la transición de muchas de estas actividades, muchos colectivos que tienen actividad en el mar, como puede ser la pesca, para que se haga una transición de pasar de unos sistemas de pesca, digamos, muy dañinos o muy con una incidencia muy alta a otros que sean de una forma mucho más compatibles con la propia biodiversidad. No se trata de prohibir, se trata simplemente de adaptar.
Ya. Profesor, hay pues un dato vinculado al tema que usted acaba de comentar de la presión pesquera, que tiene que ver con, sobre todo, con flotas que no tienen base en Canarias, ¿no? Estamos pensando, cuando hablamos de pesca, a nosotros siempre nos viene a la mente los pescadores, ¿no? Los pequeños, los que conocemos todos, que están amarrados en el puerto de Corralejo o en el de Gran Tarajal o en el de Morrojable, ¿no? Pero ustedes sitúan la atención sobre todo en las flotas semi-industriales, ¿no? Aquellas que tienen los puertos base fuera del archipiélago.
Sí, a ver, la flota artesanal canaria faena básicamente en el entorno de la isla, ¿no? Está ahí cerca de los puertos bases, no se suele dejar mucho, salvo cuando hay atunes, que
Sí.
igual, pues algunos barcos más grandes pues, se desplazan a otra isla. Pero en general está, digamos, dentro de lo que es la sombra de la propia isla. Está ahí próxima al puerto base, porque son mareas muy cortas, van y vienen en el día, levantan sus nazas o echan sus cordeles y están, digamos, en el día nuevamente en casa. Pero hay una flota que no tiene base en Canarias, que tiene generalmente base en puertos de la península, como puede ser Vigo, como puede ser Algeciras, Huelva, o incluso en Portugal, que vienen a pescar aquí a las islas. Son barcos generalmente palangreros, mayoritariamente palangreros, también atuneros de gran altura, o incluso barcos arrastreros que están pescando al norte de Lanzarote, en lo que llamamos el Golfo de Concepción, y los montes submarinos que están al norte de Lanzarote, que tienen mucha biodiversidad y no tienen ningún tipo. Bueno, están protegidos ahora, protegidos también en papel, como zona SEC, pero que realmente no tiene ningún tipo de ordenación. Igualmente es curioso que la flota palanguera portuguesa está yendo a pescar al sur del Hierro, otro monte submarino que está en el sur del Hierro. Y luego por toda el área hay barcos dispersos buscando atunes, buscando con palangre a la deriva, con palangre de fondo, pues pescando peje sable negro, pescando atunes, pez espada, tiburones. O sea, son especies que son importantes para Canarias, muchas de ellas están en tránsito, o sea, que van migrando al norte y al sur según la época, pero no son explotadas por la flota canaria, por lo menos no con la flota, digamos, con base en Canarias. Flota española, mayoritaria, sí, pero con base en puertos, digamos, de la península.
¿Cuál es el trámite que va a seguir ahora? Vamos a esa parte, profesor. Una vez que se ha recabado toda esta información, que se ha puesto sobre la mesa, ¿cuál es la situación del mar que nos rodea? ¿Cuál puede ser también la posibilidad que tengamos de protección? ¿Cuál es el proceso que sigue ahora este proyecto?
A ver, el proyecto solamente pone de manifiesto lo que existe y los peligros que tiene lo que existe en el mar, en cuanto a biodiversidad y en cuanto a uso del territorio, ¿no? Impactos que pueden haber en ciertas zonas. Para el siguiente paso, la reserva de biosfera de las tres islas tiene un proceso interno de renovación cada cierto tiempo, tiene que presentar informes, tiene que presentar propuestas de ordenación de ese espacio y de uso, y lo elevan a la UNESCO. Una vez que la Reserva de Biosfera, pues su comité de gestión, pues considera que este proceso, esta propuesta de ampliación es idónea para la conservación de la biodiversidad de la isla, pues lo eleva a la UNESCO, y la UNESCO simplemente lo acepta y con los documentos científicos que la avalan y lo añade a su catálogo. Ahora, a partir de ahí, depende de la ciudadanía, depende de las administraciones públicas el avanzar en esa idea, en ir protegiendo zonas, identificando zonas, limitando ciertos usos que pueden ser dañinos. Por ejemplo, al sur de entre Gran Canaria y Fuerteventura y entre Gran Canaria y Tenerife, o lo que sería el propio Golfo ese de Jandía, sí. Pues hay una zona donde hay una concentración enorme de larvas. Las larvas de los peces y los invertebrados que viven en Canarias se concentran ahí, y ahí están, de alguna forma, pasan una serie de semanas navegando, digamos, haciendo círculos, hasta que alcanzan la suficiente talla para migrar hasta la isla. O sea, si esa zona es perturbada por un vertido, o sea, por ejemplo, un vertido de petróleo, un accidente naval, y se genera ahí un vertido enorme, podemos perder toda la biodiversidad de la isla durante muchísimo tiempo. Por tanto, tienen que ser zonas que tienen que tener una cierta protección en cuanto a qué tipo de buques pueden pasar por ahí, qué tipo de peligros se pueden someter a esa zona. O sea, lo que nos permite es identificar las áreas, los peligros que tienen y la importancia que tiene para la biodiversidad y para toda la actividad económica que se desarrolla en las islas. Y eso debe generar una serie de acciones que no tienen por qué ser a prohibir todo ni a limitar todo, sino a limitar o establecer controles sobre aquellas actividades que pueden ser dañinas o que pueden poner en peligro esa biodiversidad.
Y
eso va.
Sí.
O sea, no se trata de prohibir nada, se trata simplemente de identificar y ver que la administración sea consciente de lo que hay. La administración y también nosotros los ciudadanos, porque al fin y al cabo es nuestro patrimonio y somos responsables de que eso se conserve. Si no hay peces, no hay pesca. Y si no hay pesca, no hay alimento para alimentar a la población en caso de algún tipo de situación como la que pasó durante el COVID. O sea, esa limitación en cuanto al comercio nos podría poner en una situación bastante, digamos, crítica a nivel poblacional, y no tenemos esa capacidad de responder si no cuidamos estas cosas.
Se habla también de distintos grados de situaciones dependiendo de las islas, ¿no? Dependiendo de Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria. Me refiero a la degradación, ¿no? No es lo mismo la degradación en aguas cercanas a Gran Canaria que en aguas cercanas a Fuerteventura o Lanzarote, ¿no?
No es lo mismo, porque también la densidad de población y los usos son diferentes. En Gran Canaria tiene una población muy densa y hay mucha actividad turística, también mucha actividad de tipo económico, industrial. Tiene el puerto de la Luz muy grande y hay otra serie de puertos, digamos, asociados a polígonos industriales, y eso genera, pues, mucha más perturbación. Fuerteventura, por suerte, tiene una costa muy amplia, con menos incidencia, la población es mucho más reducida. Y eso también se refleja en la biodiversidad y en la calidad del agua. Solamente en cuanto a emisarios submarinos que tiene Gran Canaria, en todo, casi todo su perímetro, con los que tiene, o vertidos en general, con los que tiene Fuerteventura, hay un abismo, ¿no? Eso al final también se refleja en la biodiversidad. Fuerteventura es un vergel, pero aún siendo un vergel, tenemos que tener en cuenta que las islas son como columnas que arrancan desde los 3.000 metros y se elevan hasta los 1.000, 2.000 o 3.000 metros o 4.000 casi que tiene el Teide. O sea, son columnas que luego tiene un pequeño balcón, que es esa plataforma insular, que es muy estrechito, y ahí están todos los peces arrinconados a la tierra. Por tanto, esa zona que es tan tan pequeña, es muy frágil y la podemos dañar con muy poquita cosa. No hace falta tener un gran vertido como el Pestis para cargarnos la costa de Fuerteventura. O sea, simplemente una intensidad pesquera excesiva puede acabar con muchos recursos. De hecho, Gran Canaria, el 90% de las especies más importantes están sobreexplotadas, pero es que Fuerteventura están en el 70%, o sea que tampoco es que estemos en una situación mucho más mejor que lo que puede ser Gran Canaria, Gran Canaria está peor, pero necesariamente Fuerteventura también tiene que intentar empezar a mejorar esa actividad, o la actividad en general de extracción de recursos y la actividad de que se desarrolla en el mar, porque no solamente es la pesca, hay muchos más factores que están afectando a eso. La pesca es un factor importante, pero el ruido, los vertidos, el cambio climático son también factores que están afectando. Y en ese sentido tenemos que ponernos a trabajar.
Nosotros los canarios no es que vivamos de espaldas al mar, sino que hemos tenido poco presente el mar, ¿no? A pesar de que ha formado parte y forma parte de nuestra vida y de bueno, pues influye desde nuestro carácter a nuestra forma de vida, no, no, en fin, de nuestro disfrute. Pero siempre hemos vivido como eso, como un poquito alejados del mar, ¿no? Profesor. Lo digo por el
Sí, la
cuidado que
verdad.
podamos tener en él, ¿no? Parece que no prestamos esa atención a algo tan importante para nuestra vida.
Sí, hay una frase por ahí que dijo, no sé quién fue, que dice que el mar es demasiado grande para no tenerlo en cuenta, pero no tan grande como para no matarlo.
Ya.
Y eso sí tenemos que tener en cuenta. Nuestro mar es grande, parece enorme, pero
Sí.
realmente nuestro mar Canario, digamos, donde se concentra la vida, está muy cerquita de tierra. En los primeros 45 metros de profundidad, que se alcanzan a tiro de piedra en cualquier isla, está casi el 50% de las especies. O sea, 45 metros, en el norte de Gran Canaria se encuentran 1.000 metros apenas a una milla de la isla, o sea, a 1 kilómetro de la costa ya hay casi 1.000 metros. O sea, los 45 metros están prácticamente, los alcanzamos nadando o casi caminando.
Ya, a tiro de piedra, como decimos por aquí.
Exactamente.
Perdone que le pregunte en relación al área que propone el proyecto Amplía para, bueno, pues que se extienda la reserva marina. Hay, como todos sabemos, ¿no? Un litigio con las aguas jurisdiccionales de Canarias. En ese sentido, ¿qué es lo que propone el proyecto, profesor?
No, el proyecto no entra en ese tipo de cuestiones. Sé que hay un litigio ahí también con
Sí,
Portugal, con el tema de
sí.
las islas salvajes, con Marruecos, con la delimitación de la mediana, pero independientemente de eso, Canarias tiene una definida, o aparece así en los mapas, una zona más exclusiva que tiene casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y ese agua, esa zona, es la que nos pertenece a nosotros administrativamente, la que estamos haciendo la gestión en España, es la gestión de ese área. Con mayor o menor fortuna, con mayor o menor incidencia, pero es el área que tenemos asignada y por tanto somos responsables de ese área. Y lo que proponemos es que en ese área, donde hay un montón de animales que están continuamente de paso, sobre todo cetáceos, pero también peces y de muchos tipos de especies, tortugas y demás, pues tenemos que ser responsables de ese cuidado, porque eso es lo que nos identifica a nosotros y ese es nuestro patrimonio. Y como digo, es uno de los patrimonios de mayor biodiversidad del mundo. O sea, no es poca cosa.
Ya, cuando, bueno, pues leemos que la biodiversidad marina en el archipiélago es excepcional, con 10.028 especies catalogadas, superando incluso a las Islas Galápagos, ¿por qué no tenemos esto tan presente? En fin, cuando escuchamos Galápagos a todo el mundo, bueno, pues se nos enciende la bombilla, ¿no? De un lugar maravilloso donde se protegen las especies, donde se protege todo lo que hay en ese territorio, que para poder llegar a él, bueno, pues hay unas exigencias determinadas. ¿Por qué no ocurre eso en Canarias, profesor? En fin, ¿por qué damos tan poco valor a lo que tenemos?
Quizás porque tampoco hemos sido capaces de ponerlo digamos, en relieve y que la gente sea capaz de conocerlo. Yo creo que nunca nos hemos puesto a mirar al mar como parte de las islas, ¿no? Nos sentamos en la tierra, sabemos las especies que hay en la tierra, pero en el mar nunca lo hemos visto como algo propio de la isla, ¿no? Y tenemos que empezar a tener en cuenta que es el mar el que nos une, tenemos que tener esa visión global y no existe archipiélago sin mar. O sea, las islas son islas porque están rodeadas de mar y ese mar también pertenece a las islas y es lo que nos identifica, lo que nos da nombre. Y las islas dependen de él y viceversa. Entonces tenemos que tener esa visión más global de que no es solamente Gran Canaria, no es solamente Fuerteventura, sino que es el archipiélago. Y dependemos unos de otros y a su vez del resto que nos rodean. Y esa visión tenemos que empezar a cambiar. Los canarios no somos solamente de tierra seca,
Sí.
sino como antes te decía, el mar también nos ha generado parte de nuestro carácter y tenemos que pasar a pensar en el mar de una
Bueno,
forma más amable.
Vamos a ver si somos conscientes y con la información que nos va facilitando en esta ocasión todas aquellas personas vinculadas al proyecto Amplía, pues tenemos más presente el mar que tanto nos marca la vida. Aunque, bueno, pues yo creo que esto es como la salud, ¿no? Hasta que no la perdemos no sabemos el valor que tiene.
Sí,
Profesor,
desgraciadamente sí.
desgraciadamente es así. Pues nada, yo le agradezco mucho que esta mañana haya atendido la llamada de la radio para entrar en detalle en este proyecto. ¿Qué dicen los científicos con respecto a la necesidad de ampliación de las reservas de la biosfera marina de las Islas Orientales aquí en el archipiélago canario? ¿Cómo está nuestro mar? Y bueno, pues, ¿por qué se plantea la necesidad de protección? Pero de protección no, como dice el profesor, en la legislación. Eso ya no sé yo después cómo se hace, profesor, porque la legislación aguanta todo lo que le pongamos, ¿no? Las buenas intenciones, los buenos argumentos, todas estas cosas. Pero como bien ha señalado usted en su intervención, luego vamos al hecho y tenemos lo que tenemos, ¿no? Que casi estamos perdiendo la biodiversidad con la que cuenta el archipiélago, ¿no? Esta parte de las islas, ¿no? La provincia oriental. En fin, nos queda mucho camino.
Sí, muchísimo. Hay un experimento muy interesante que hicimos en el proyecto, y es que mientras los científicos recopilaban información de diferentes fuentes, tuvimos varios talleres de, digamos, intercambio de ideas con personas de diversa, digamos, perfil profesional, tanto pescadores, buceadores, pescadores recreativos, técnicos, de administraciones públicas, ciudadanos de a pie. Y al final, ellos dibujaron unos mapas entre todos sobre las zonas donde estaban más impactadas y sobre las zonas donde habían zonas de interés biológico, porque habían zonas de reclutamiento, habían alguna especie que habían visto. Y resulta que el mapa que dibujan los científicos con la información científica y el que dibujan los ciudadanos con su información de conocimiento, digamos, de a pie, prácticamente son como dos guantes calcados. O sea, como el guante y la mano. O sea, la gente tiene un montón de información de su propia vivencia, que si el gobierno es capaz digamos, de administrarla, es una herramienta con mucha potencia para, de alguna manera, permitir complementar la información científica y tener una herramienta para toma de decisiones de una manera más dinámica y mucho más, digamos, seguida en el tiempo. Y eso es un error, el olvidar el conocimiento ciudadano que estamos cometiendo, no solamente nosotros, sino, digamos, los gobiernos del mundo, de una manera, digamos, absurda, porque la gente, bien, digamos, bien estructurada, con unas mesas de trabajo, puede darnos una cantidad de información que los científicos no tenemos capacidad de acceder a ella. Y eso es fundamental. Es otro de los hallazgos que tiene el proyecto y ahí me ha sorprendido muchísimo.
Y es sumamente importante lo que usted acaba de comentar, porque los científicos pueden tener una idea y bueno, pues intentar llevarla a cabo siempre con esa intención de mejorar, ¿no? La vida del ser humano. Pero claro, ahí choca con la gente que vive en el territorio, que en muchas ocasiones piensa distinto, ¿no? Y siempre se ha menospreciado, o por lo menos de aquí para atrás, se ha menospreciado ese saber popular, si me permite el término, con respecto al científico, ¿no? Yo creo que son complementarios, como usted acaba de comentar.
Sí, la participación ciudadana es fundamental, sobre todo para que incluso una ley funcione. Si no hay participación en la ciudadanía en esa ley y la entienda y la comprenda y la haga suya, esas leyes no llegan a ningún sitio. Quedan en ese papel, pero en cambio no hace falta leyes para que la gente, cuando alguien entiende algo, se implique en eso sin que haya ley.
Muy
Y
bien,
me pasa
pues.
todos los días.
Profesor José Juan Castro, director del proyecto Amplía, director del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en Ciencias del Mar, muchísimas gracias, insistimos, por haber estado con nosotros esta mañana, con los oyentes de Radio Sintonía, aquí en Fuerteventura y en Lanzarote y allá donde nos escuchen en nuestra dirección de internet. Hasta pronto y seguiremos de cerca el devenir de todo este trabajo científico que se ha realizado con la intención de proponer esa ampliación de las reservas de la biosfera marina de las Islas Canarias Orientales. Hasta pronto, gracias.
Gracias a ustedes. Tengan un buen día.